por eventuales riesgos a la seguridad nacional. El ministro dijo que ese mismo día informó al presidente y que se tomó la decisión de dejar sin efecto su firma digital, subrayando que el documento nunca salió del ministerio ni ingresó a la Contraloría. Por eso insistió, el proyecto no está aprobado ni rechazado, está en evaluación y a la espera de informes de seguridad.
Estamos todavía en la etapa de evaluación y el proyecto sigue su conducto natural. Le hemos hecho solicitudes a organismos de seguridad respecto de cómo esta propuesta del privado podría afectar la seguridad nacional o no. Y también le hemos hecho consulta a la propia empresa, al propio consorcio.
Durante el transcurso de la sesión, el debate político se encendió porque el diputado independiente René Alinco acusó que si el proyecto era estratégico, no podía quedar condicionado por advertencias extranjeras y puso el foco en la soberanía, asegurando que la embajada estadounidense se entrometió en decisiones internas. En ese sentido, pidió una solicitud para que la comisión enviara un oficio a la Cancillería pidiendo evaluar el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, la que fue aprobada por esa misma con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, en una sesión que contó con la presencia de solo 5 de los 13 integrantes de la instancia legislativa.
Ese es el problema central, es soberanía. Basta ya de que el embajador norteamericano, Estados Unidos, pero a través del embajador norteamericano se siga entrometiendo en decisiones que les corresponden a nuestro país.
Desde el Partido Comunista, el diputado Luis Cuello defendió al ministro y sostuvo que el proceso fue transparente. Cuestionó que se instalen sospechas solo por tratarse de China, recordando que ese país es socio estratégico desde hace años y que Chile necesita diversificar su conectividad tecnológica. Además, calificó como injusta la revocación de visas y dijo que se sancionó a autoridades por cumplir su rol.
Chile requiere diversificar sus relaciones tecnológicas, así como es positivo que se construya un cable por una empresa norteamericana, pero también es importante que no dependamos solamente de un país.
En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva apuntó al marco legal. Explicó que la administración no puede negarse a tramitar solicitudes dentro de su competencia y que esto se compone de múltiples actos sucesivos. Enfatizó que aquí no hubo un decreto perfeccionado, ya que sin firma firme ni toma de razón, no existe acto administrativo definido.
Circunstancia que no se dio porque no se tramitó de manera afinada, sino que además, como aquel Supremo, requiere la autorización legal o la toma de razón de la Contraloría General de la República. Estamos hablando de actos preparatorios de algo que eventualmente pudo haber tenido un resultado.
En las distintas preguntas que se plantearon durante la sesión, el diputado Udi Henry Leal pidió saber si la Cancillería recibió fundamentos formales por la revocación de visas y qué actos administrativos existen. En la misma línea, el republicano Luis Fernando Sánchez cuestionó la rapidez del trámite. Muñoz respondió que la Cancillería presentó una nota de protesta y que los plazos dependen de la completitud de los antecedentes, reiterando que la Subtel solo revisa lo que la ley exige. Ustedes ya lo mencionaban, para este martes 3 de marzo a las 8 de la mañana está agendada una reunión clave entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, precisamente para abordar este tema ya a 9 días del cambio de mando.
A ver. Aquí aparecen abogados que son auditores de la radio y están horrorizados por el nivel del debate, porque los decretos, cuando firma un ministro, está firmando el decreto, me refiero a eso, ¿no? Está firmando la autorización del presidente de la República. Y los controles que ellos dicen eso, a ver, está firmando en representación del presidente de la República. Acá se firmó un decreto y el ministro Muñoz podrá decir lo que quiera, pero hubo una rúbrica que se materializó en nombre del presidente Gabriel Boric Font en un documento oficial. Punto final. Es que
no
nos vengan a ver la cara, no nos miren como ignorantes, porque al final se entiende. Pueden buscar, nos equivocamos en el punto, en la coma. Incluso con eso podrían haber hecho un documento aparte y sigue teniendo la misma validez el mismo documento ya firmado. Punto final. Y resulta que no nos dijeron toda la verdad, y lo más tremendo de toda esta situación, a mi juicio, esta es una opinión, que Estados Unidos, me imagino a través de sus servicios de inteligencia, yo no lo sé, ¿cómo sabían todo lo que había ocurrido, que habían ingresado al Ministerio de Defensa el otro documento? O sea, los estadounidenses cuando toman esta decisión, no la tomaron porque no les hicieron caso, sino porque veían que había una posición del gobierno del presidente Gabriel Boric, eso está claro, cuando piden retirar las visas.
Sí, a ver, también algo interesante que planteó el ministro Muñoz durante esta sesión es el tema de los informes de seguridad. Aquí yo me pregunto, ¿por qué los informes de seguridad? A ver si es que este cable submarino podría amenazar o no la seguridad de nuestro país. ¿Por qué se hacen después de, también de firmar el decreto? ¿Por qué no se hicieron previamente a firmarlo?
Mira, aquí lo que técnicamente al final lo que se ha ido conociendo es lo siguiente. Había una definición, se firma este documento en un cable que Chile no buscó. Porque tú nos decías que el otro es el proyecto que Chile está desarrollando. Chile no buscó esto. Se le había hecho la advertencia en materia de seguridad por parte. Yo no estoy defendiendo a los estadounidenses, solo estoy diciendo el timing para llegar al por qué se anula este decreto. Y cuando se firma, los estadounidenses van a reclamar, ¿no es cierto?, de la embajada, van al ministerio, vuelven a hablar, y es ahí donde se le informa al presidente de la República, se supone que sea, y el presidente dice, mire, por motivos de seguridad, démosle una vuelta más. Aquí no era un error técnico, no era que faltaban documentos, no. Fue que ahí recién el presidente Gabriel Boric, a la luz de los hechos, toma la decisión de que sea analizado por parte del Ministerio de Seguridad los documentos, los antecedentes que había puesto sobre la mesa China. O sea, perdón, Estados Unidos sobre China. Y ahí empieza el análisis. La semana pasada el ministro Cordero dijo, vamos a analizar los documentos, la información, y confirma que efectivamente le había llegado información de la embajada respecto a esto, de la embajada estadounidense.
Claro, que, pero mientras eso ocurría, que tú decías, que uno podría decir, por lo tanto, había un espacio donde está reflexionando la viabilidad, la pertinencia o lo conveniente del proyecto para Chile, la autorización avanzaba pues en paralelo, ¿no? Entonces, avanzada a espalda del presidente, avanzada a espalda de los otros ministros, o sea, a...
El canciller Nivaldo no tenía idea de lo que estaban
entonces
hablando.
Entonces, mientras teóricamente se dice, se estaban esperando la información para ponderar la decisión que se iba a tomar, pero en paralelo esta cuestión avanzaba y además rápido. ¿Avanzada por qué? Porque los chinos tienen aquí una célula interior del gobierno que actúa a espaldas del presidente, con funcionarios capaces de aprobar. O sea, ahí sí que hay problema de soberanía, sea así, pues. Digo yo.
Pero mira lo que quiero decir. Incluso aunque Chile hubiese querido, el presidente y su equipo hubiesen querido el cable porque creían que los chinos estaban haciendo un buen trabajo, pero deberían haberlo sostenido y haberlo puesto sobre la mesa. Porque esto fue entre gallos y medianoche. Si ahí hay un...
Sin la menor transparencia.
Sin la menor transparencia, Nivaldo, esto cuando alguien revienta comunicacionalmente, a eso me refiero, y todos se hicieron como que nadie sabía, y nos enteramos, porque así fue, a raíz de un comunicado que tiró la Secretaría de Estado en Washington, y que se reprodujo rápidamente a través de redes sociales, donde finalmente llega un comunicado a la Embajada de Estados Unidos en Chile, donde no dicen quiénes son, pero sí que hay tres miembros del gobierno que se les ha retirado la visa por poner en riesgo la seguridad de la región.
Y con también declaraciones muy contradictorias. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Ahora recién escuchábamos al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, decir que el presidente electo no sabía, aunque hace algunos instantes el ministro Muñoz dijo que sí se le había avisado. Entonces, a ver... ¿Qué es realmente lo que pasó?
Claro, o sea, ¿quién dice que está diciendo la verdad?
¿Quién está diciendo la verdad?
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Parlamentarios de la Comisión de Defensa, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, llamaron a la Armada y al Ministerio de Defensa a dar explicaciones sobre el por qué se prestó asistencia a dos barcos chinos en los astilleros de Asmar, a embarcaciones que están sancionadas por Estados Unidos. Tiene los detalles Óscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
Fue un reportaje de la Unidad de Investigación de Biobío que reveló que los astilleros de Asmar en Talcahuano se prestaron servicios de asistencia a dos barcos chinos, uno de ellos sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violencia, trabajos forzados y pesca ilegal. Frente a esta situación, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Defensa de la Instancia, Gastón Saavedra, dijo que al menos debió existir una revisión de los datos de los barcos chinos y que estos antecedentes tendrían que haber llegado a manos del comandante en jefe de la Armada y también de la ministra de Defensa.
Debió haberte informado primero Asmar que es en la escala jerárquica, ASMAR con su director a la cabeza, informarle al mando de la Armada, que es el mando superior, y este informarle, por supuesto, al Ministerio de Defensa, porque es quien rige los destinos del país en materia de defensa.
El diputado Roberto Arroyo fue más allá y dijo que pedirá a la Armada y a los astilleros de ASMAR entregar explicaciones por atender a los barcos chinos. Aseguró que se deben evaluar y aplicar los protocolos de riesgo estratégico en estas instancias.
Específicamente quiero primero solicitar explicaciones formal a la Armada y al MAR, cuáles fueron los criterios utilizados, si ellos sabían o no que estos buques estaban sancionados por Estados Unidos, evaluar los protocolos de evaluación de riesgo estratégico, que son los más importantes.
Se sumó las críticas el senador Iván Flores, quien solicitó de forma más directa a la Armada y al Ministerio de Defensa entregar las explicaciones correspondientes.
Que además, ASMAR, que es una empresa estratégica del Estado en materia de defensa, haya atendido a dos pesqueros sancionados, cuestionados y en la lista negra, a mí me parece gravísimo. Aquí van a tener que dar explicaciones, tanto la Armada como el Ministerio de Defensa, claramente.
Según los antecedentes que se manejan, estos barcos estuvieron 4 meses recibiendo asistencia en ASMAR Talcahuano entre mayo y septiembre del año pasado. Esta situación ocurre en medio de conflictos geopolíticos nacionales e internacionales, donde en Chile ya fueron sancionadas autoridades en ejercicio por parte de Estados Unidos.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Diecinueve horas con 12 minutos. Vamos a revisar información del ámbito económico. Este año partió con el pie izquierdo tras conocerse el IMASEC de enero, que cayó un 0,1%, incidido por una desaceleración en la producción de bienes y que además representa una clara advertencia para quienes liderarán la agenda económica en el próximo gobierno.
El dato mensual se conoce en un contexto de completa incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente y los efectos que ya han comenzado a sentirse. Hoy la bolsa cerró en rojo, el dólar repuntó y el petróleo rosa los $80 el barril. Tiene los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, partimos por lo primero. El IMASEC de enero confirma que la economía chilena sigue en números rojos luego de que esta mañana el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica correspondiente al primer mes del año 2026 y que trajo noticias negativas mucho más que lo que esperaba, por cierto, el mercado, porque la cifra anotó una baja de 0,1% en el primer mes del año en comparación con el mismo mes el año anterior. Se trata, por cierto, de la peor cifra desde junio del año 2024 y, por cierto, es una señal que hacia adelante no se puede relativizar. Eso sí, el dato ya venía de cierto modo anticipado porque la semana pasada se conoció el índice de producción industrial, el IPI, que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y que daba cuenta de que iban a haber bajas en los sectores como minería, comercio, servicios y finalmente fue lo que terminó ocurriendo. ocurriendo. Ahora bien, aún así el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que esto no es un resultado que los contente como ejecutivo, pero llamó a no exprimirle el significado a la cifra mensual.
Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto, que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo. Por un lado, en términos desestacionalizados, el IMASEC de enero muestra una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre recién pasado.
Desde ICARE le dan un punto al ministro, señalan que si bien es positivo lo que él dice, que en términos desestacionalizados hay un leve crecimiento, por cierto, de muy marginal, del 0,2%, estamos hablando de la comparativa mes a mes, aún los servicios están mostrando resiliencia, pero vemos una caída de un 1,5% en la producción de bienes, que a juicio de ICARE refleja que los sectores más vinculados a la inversión y a la producción en nuestro país siguen bastante debilitados, y se ve así, digamos, en el escenario del mediano plazo. Además, mencionan que esta cifra debe ser una advertencia de que nuestro país necesita recuperar la confianza hacia adelante, acelerar la inversión, levantar la productividad y despejar la incertidumbre regulatoria. Un guiño, por cierto, a la agenda económica que prontamente vamos a conocer con la llegada del presidente electo a La Moneda. Si vamos al detalle de lo que es este dato mensual de enero, hay que precisar que enero de 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes el año pasado, algo bastante relevante y sustantivo porque esto representa una brecha del orden de un 0,7%, así que sí incide. George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, se refirió a las señales de política monetaria que se podrían dar hacia adelante a propósito de este primer dato del año. Y por cierto, porque la reunión del Banco Central es a fines de marzo. Aún así, dijo que hay que considerar de cerca, también lo hará el Instituto Emisor, los riesgos geopolíticos presentes.
Se hace necesario una reducción de la tasa de interés a lo menos de un cuarto de punto, pero también hay que considerar esta nueva incertidumbre que genera el actual contexto geopolítico internacional, siembra dudas sobre la estructura de costos en la economía e importaciones en general.
A ver, hay que reconocer que la inflación ha sido uno de los temas macroeconómicos más positivos en cuanto a la discusión pública respecto de que cada vez estamos más cerca, ya llegamos de hecho a la meta del 3% de convergencia del Banco Central. La gran interrogante ahora es si esto se va a mantener hacia adelante o no. Recordarán ustedes que el año 2022 la inflación en nuestro país comenzó su senda a la baja, incidido en mayor medida por las caídas justamente en el precio del petróleo. Hoy esto se pone en jaque a propósito del conflicto armado que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán. El pánico, por cierto, también se siente a nivel económico y la volatilidad se ha podido observar en las bolsas de todo el mundo. Ustedes lo anticipaban desde que se intensificó este conflicto. Pero vamos a lo local. Hoy la bolsa en Chile, el IPSA, cerró la sesión con un retroceso de un poco más del 3%, situándose en los 10.549 puntos. Esta caída no es menor porque representa la baja más brusca desde el 7 de abril de 2025. ¿Qué pasó por esa fecha? Bueno, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, daba las primeras señales de su política arancelaria con esta famosa tabla que se viralizó por todo el mundo. ¿Qué pasa con el dólar? Cerró al alza con 10 pesos por las compras globales, alrededor de los 880 pesos, y en tres días ya acumula una escalada de más de 24 pesos, en tres días. Por último, el activo de rigor, el petróleo, que ya roza casi los 80 dólares el barril, también su nivel más alto desde principios del año 2025, y ojo que lo que decíamos también, los analistas advierten que podría seguir incrementando su precio. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, se refirió a este conflicto en Medio Oriente y al efecto que está teniendo en los mercados, y señaló que estamos ante una situación nebulosa.
Y lógicamente un dólar más fuerte incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países. Sin embargo, lo que es el petróleo, yo diría que el factor es crítico. Todo está en una situación de nebulosa.
Por su parte, Carlos Guayara, cofundador de Tri, señaló que un petróleo más caro, que es lo que estamos viendo, significa a la larga costos de producción más altos para las empresas y eso termina por afectar a toda la cadena productiva.
Como estamos hablando del Medio Oriente, el principal exportador de petróleo a nivel mundial, hay mucho nerviosismo con que el flujo de exportaciones se pueda cortar. Por lo tanto, los países y las economías buscan refugiarse y tratar de tener buenas reservas del commodity.
Bueno, lo decíamos también, los expertos señalan que estos son los efectos iniciales, que en los próximos días, en las próximas semanas, esta situación debería empezar a decantar en la medida que se pueda avanzar en las conversaciones entre los distintos países. Hay que recordar, sí, que esas conversaciones se estaban dando justamente cuando Estados Unidos atacó. Todo lo que está pasando en materia económica se resume, bien digo, a la incertidumbre, esa es la palabra, digamos, que engloba toda esta situación. Un conflicto, por cierto, en Medio Oriente afecta energía, inflación, crecimiento, la estabilidad económica de largo plazo. Es un shock amplio y que tiene un potencial contagio a nivel global. ¿En qué se diferencia esto, por ejemplo, de lo que fueron los anuncios en materia arancelaria de Donald Trump en abril del año pasado? Aunque también esto generó una tensión comercial y vimos que las bolsas del mundo también mostraban bastante volatilidad, los aranceles son mucho más negociables, se pueden aplicar gradualmente, que fue lo que pasó, y en algunos casos también afectan a sectores en específico, no se siente tan fuerte este impacto. En resumen, un arancel se puede negociar, pero un misil no.
Y ese es el problema que hoy día se enfrenta la economía global, porque la idea que ha dicho mientras están en toda esta crisis, bueno, si pasa un barco, le vamos a disparar. Me estaba refiriendo al estrecho de Hormuz, que es por donde justamente pasa o transita buena parte del crudo que compra Europa, que compran los países en general del mundo occidental, y China, por cierto, si los chinos son los grandes compradores del petróleo iraní.
Claro, China.
De crudo, en realidad, porque eso es lo que...
Claro, como lo era el crudo venezolano también, China.
Lo era el crudo venezolano. Entonces, aquí todo esto tiene estrategias, yo diría que tiene estrategias principalmente comerciales.
A ver, es que en el
movimientos
fondo...
Movimientos son...
El petróleo es como, ¿cómo decirlo? Es como la sangre del sistema económico. Entonces, cuando sube su precio o cuando se congela...
Todo te sube, la logística.
Afecta...
Todo.
Directamente, porque acá lo estamos viendo, ¿cierto?, a nivel mercado, macro, país, pero afecta directamente al bolsillo de las personas. ¿Por qué? Porque sube la benzina, afecta el transporte, sube la fruta, sube el vestuario, la gente lo va a sentir en el supermercado y finalmente afecta directamente al bolsillo. Y es ahí, llevando, ya aterrizándolo un poco más al plano local, que se pone en jaque, que se veía hace pocos meses atrás, que iba a ser un escenario en materia inflacionaria favorable para nuestro país. Ya llegamos a esta meta del 3%, vamos a seguir bajando, digamos, hasta que ocurre esto, ¿no? Y se pone en jaque.
Hay que ver cuál va a ser el impacto final y cuánto va a durar este proceso.
Eso es lo más clave. ¿Cuánto más?
El 2007-2008, los que tienen buena memoria, el barril de crudo, tanto el Brent del norte como el WTI, que es el que mide en Estados Unidos, bordeó los 100, el 2007 bordeó los $100 el barril y luego subió hasta 140, ¿te acuerdas? Y todo esto por una crisis que la OPEP no dio el ok para mayor producción y los países emergentes, sobre todo India, que India en ese momento estaba a paso firme, India y China se estaban consumiendo buena parte y esto llevó a que se elevaran los precios. Claro, pero la diferencia es que el dólar en ese momento en Chile estaba en 550, 600 pesos. Hoy día con un dólar que se puede llegar, entre comillas, a fortalecer a través justamente, porque eso es lo otro, que toda esta crisis, una de las grandes misiones de Estados Unidos, y esto me lo explicaban economistas, periodistas que son entendidos en esta materia, es que todo lo que tiene que ver con petróleo, con crudo, llamémoslo así, en cuanto a su transacción, no salga del dólar. Es decir, que el dólar, se transe en dólar todo, porque en la actualidad... China, Rusia han estado actuando bajo su moneda, sí, o con órdenes de pago. O sea, yo te construyo Venezuela una carretera a cambio de cuántos barcos, cuántas toneladas tú me puedes vender de petróleo. Entonces, Esto tiene estrategias también comerciales. Se juntaron dos intenciones. Israel quiere, justamente, quería eliminar, ¿no es cierto?, las amenazas, como dicen ellos, que tenían desde Irán. Y por el otro lado está la pata más comercial, que yo creo que es la que mira principalmente el presidente Trump.
No, y por eso, claro, el dólar está subiendo esta jornada. Es sorprendente porque hace dos semanas atrás todos celebraban con un dólar que estaba alrededor de los 860 pesos, incluso más abajo. Pero hoy, a propósito de este pánico, porque es un pánico por parte de los mercados, esta incertidumbre, el dólar se vuelve un activo de refugio y es por eso que su valor se dispara. Y podríamos ver un dólar que en el corto plazo, claro, siga subiendo y podemos volver, ¿por qué no?, a los 900
hoy
pesos.
Hoy día me explicaban algo, Anibaldo, hasta hace, previo a la pandemia, el costo logístico en general, incluso la distribución de la última milla, venía por el bolsillo de cada una de las personas que iba, ¿no es cierto?, a comprar algo. Hoy día la última milla, es decir, llegar a la casa, sobre todo en los mercados más desarrollados, forma parte del flujo de costo del envío. ¿Me explico? Es decir, las supermercadistas están enviando, incluso ya en Chile se puede ver en las urbes más grandes, ¿no es cierto?, que tú te pides al supermercado y le llega gratis si compras sobre X cantidad. Entonces el costo del traslado y la logística a la última milla pasa a la empresa. Con un aumento del crudo, impacta netamente el modelo de negocio más moderno que se ha creado en el último tiempo.
El aumento del crudo, lo que está pasando además con algunas áreas estratégicas, digamos, para lo que es el transporte de bienes, digamos, en la zona,
claro,
que
se ha afectado.
No, claro, todo se encarece.
Y con países en general, después de la pandemia, con inflaciones altas, Estados Unidos también tiene su propia realidad.
Incertidumbre, pues, al final, eso que hace mucho, mucho tiempo no se consideraba, digamos, como un elemento de la economía, hoy día es la urgencia, la incertidumbre, lo que está efectivamente alterando todas las previsiones económicas de ministros de Hacienda incluidos, digamos. Esa es la verdad.
Claro, pueden fallar las calculadoras de buena parte del mundo.
No, la agenda económica se viene complicada. Otra cosa que es incierta también, ¿cuánto creció Chile en 2025? Lo vamos a confirmar por fin el 18 de marzo, cuando se conozca el último informe de cuentas nacionales, pero con este dato
de un retroceso.
Ya estamos cerrando un 2025 en un 2,4%. Algunos dicen que incluso podría ser un poco marginalmente más bajo, pero ya se anticipa un 2026 que va a ser muy complejo.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La aviación israelí bombardeó hoy Teherán, atacando sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, según un comunicado del Ejército de Israel.
La Fuerza Aérea de Israel, dirigida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, atacó decenas de sedes del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, recogió su nota.
El bombardeo, según el ejército, tuvo por objetivo sedes, bases y centros de mando regionales de los cuerpos de seguridad interna iraníes, alegando que estos estaban a cargo de suprimir las protestas contra el régimen con medidas violentas y arrestando a civiles.
Además, el ejército de Israel anunció que pretende atacar la corporación de radiodifusión de Irán en el distrito de Evin de Teherán, según un comunicado de las Fuerzas Armadas publicado en su canal en persa.
Advertencia urgente a todas las personas ubicadas en el distrito Evin de Teherán dentro del ámbito de la corporación de radiodifusión de Irán, recoge el mensaje publicado en la red social X, acompañado con un mapa de la zona.
Las Fuerzas Armadas aseguraron que operarán durante las próximas horas en la zona, siendo este complejo en el norte de Teherán en que controlan la televisión y radios públicas iraníes.
Estados Unidos elevó a 6 la cifra de soldados estadounidenses que han muerto en el marco del conflicto con Irán tras recuperar los cuerpos sin vida de otros 2 militares después de los 2 primeros ataques de represalia de Irán el sábado.
Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de 2 militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.
No se especificó la identidad de los fallecidos, que se mantienen en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.
Estados Unidos había dado a conocer hasta el momento la muerte de 4 soldados, aunque el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que podía aumentar el número de bajas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento preventivo, ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.
Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas, declaró a la prensa antes de una sesión privada con congresistas para informar sobre la operación.
Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Medio Oriente.
Por ello, afirmó el presidente Donald Trump, tomó la sabia decisión de golpear primero.
Sabíamos que habría una acción israelí, sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas, expresó.
Marco Rubio aseguró también que los golpes más duros del Pentágono contra Irán aún están por venir y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington será aún más severa.
No sé cuánto tardará. Tenemos varios objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos. Y los alcanzaremos. El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación, explicó el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.
A su vez, Rubio aseguró también que el objetivo del ataque a Irán es negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región, dijo.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.
En un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Hill Long en Bretaña, Macron consideró indispensable un aumento del arsenal nuclear para conservar la capacidad de disuasión frente a un adversario que se planteara un ataque contra sus intereses vitales.
Aunque ha ordenado aumentar el número de ojivas nucleares, señaló que no comunicará el número. Eso es un cambio respecto a lo que se había hecho hasta ahora, ya que Francia dice haber reducido a la mitad desde el final de la Guerra Fría su arsenal a menos de 300 bombas ahora.
Macron lo justificó para mantener la eficacia de la disuasión. Para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser potente. Pero dijo que Francia no quiere entrar en una carrera armamentística.
El refuerzo del dispositivo francés responde, según Macron, a un contexto internacional marcado por una Rusia que presenta un gran riesgo para Europa, ya que además de disponer de un arsenal colosal, no deja de desarrollar nuevas armas como misiles nucleares hipersónicos y otros de propulsión atómica.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl. Línea de camionetas, pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Botón.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
A seguir revisando informaciones. Durante esta tarde se habilitaron las rutas que estaban cortadas en Alto Biobío por el deslizamiento de tierra y rocas. Nos informa Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
Desde la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Alto Biobío se ha confirmado que durante esta tarde se ha podido subsanar la situación de emergencia que afectó a algunos sectores de esta comuna. Nos referimos específicamente a El Pelán, Vilcuncura y también a la cuesta Nitrao, los que tuvieron deslizamiento de tierras, algunas rocas y estuvieron con las vías cortadas. También en el sector camino hacia la comunidad de Butalelbún se vio afectada con un corte de ruta y estuvo más o menos aislando a cerca de 200 familias de esta comuna cordillerana de la provincia del Biobío. Se trabajó con maquinaria pesada por parte de Vialidad y también por parte de la empresa global de mantenimiento de caminos para despejar entonces durante esta jornada por la tarde estas rutas y actualmente se encuentran habilitadas. Biobío, la radio.
Y organismos de emergencia trabajan a esta hora en un accidente de tránsito entre un bus y un camión en Santa Bárbara. Mario Tapia nos amplía.
Al menos 3 personas lesionadas registran un accidente de tránsito a la salida de Villa Santa Bárbara, Viña en el Quehue. Esto es en la provincia de Biobío, en la comuna cordillerana de Santa Bárbara. Un bus y un camión han impactado en este lugar, frente a Villa en el Quehue, por circunstancias que aún carabineros investigan en el lugar. Está trabajando bomberos, también se dijo de Santa Bárbara, en la atención de los heridos. Al menos 3 personas, reiteramos, se encuentran lesionadas a raíz de un impacto entre un bus y un camión en este sector de la precordillera de la provincia del Biobío. Reiteramos que hay heridos y está trabajando bomberos y ambulancias del SAMU en el lugar. Biobío, la radio.
Investigan el asesinato de un hombre en Chaitén, cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública del sector sur con golpes provocados con un palo. El hecho de sangre no reporta detenidos. Tiene los detalles Robinson Cárdenas de Radio Biobío en Puerto Montt.
Golpes provocados con un madero tenía la víctima, que fue hallada tendida en plena calle. La zona de interés rápidamente fue aislada por carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias por instrucción de la Fiscalía. La sección de investigaciones policiales y el laboratorio de criminalística de la institución uniformada desplegó esfuerzos para reconstruir los momentos previos al asesinato, el primero en lo que va de año en la provincia de Palena y el quinto en la región de Los Lagos. La alcaldesa Clara Lascano relató que la víctima, identificada como Rubén Millalonco, era conocido en Chaitén, por lo que existe conmoción en la comuna.
Sí, bueno, él es un vecino que ha vivido siempre en Chaitén, de una familia muy querida en Chaitén también. Vecinos, como bien digo, que han sido un aporte para Chaitén siempre, la familia, así que, bueno, estamos todos muy preocupados y muy consternados. No manejamos ninguna otra información, dado que esto está en manos de carabineros, de la fiscalía en estos momentos, así que ellos están haciendo las pericias del caso para determinar qué es lo que sucedió.
El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta Futaleufú, donde realizarán la autopsia, y hasta el cierre de esta edición aún no había reporte de detenidos. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
En prisión preventiva quedaron 2 integrantes de una banda criminal que estarían involucrados en un homicidio por encargo ocurrido a fines del año pasado en Valdivia. La fiscalía confirmó que los imputados actuaron con premeditación para asesinar a la víctima. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Biobío en esa ciudad.
El caso se remonta al 15 de diciembre del año pasado, cuando 2 sujetos llegaron en una moto y dispararon hacia una vivienda de la población San Pedro, impactando a la víctima de 30 años que ingresó muerto al CESFAM Angachilla. El Ministerio Público instruyó diligencias para encontrar a los responsables, lo que originó el operativo de carabineros que se realizó la semana pasada con el allanamiento de 7 domicilios en distintos sectores de Valdivia, incautando drogas como pasta base de cocaína, marihuana, éxtasis y metanfetamina, además de 4 millones de pesos en efectivo. El procedimiento permitió detener a 3 integrantes de una organización criminal que operaba en la ciudad, entre ellos 2 jóvenes de 19 y 21 años que fueron formalizados por homicidio calificado y tráfico de drogas. Así lo indicó la fiscal regional subrogante de Los Ríos, Claudia Baeza, señalando que los sujetos actuaron con premeditación en el asesinato de la víctima.
Los imputados de género masculino fueron formalizados por el delito de homicidio calificado al establecerse que actuaron con premeditación y con la finalidad de obtener un beneficio propio o para un tercero.
Aunque previamente carabineros informó que se trataba de un homicidio por encargo, la fiscal evitó profundizar en los motivos del asesinato, mencionando que se solicitó la reserva de la causa. Junto a los imputados por homicidio, también fue formalizada una mujer, pero solo por tráfico de drogas, ya que formaba parte de la banda criminal que fue desbaratada por carabineros. El juzgado de garantía decretó la prisión preventiva de los tres imputados por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, de las víctimas y para el éxito de la investigación. Además, se fijó un plazo de 80 días para continuar con las indagatorias para esclarecer el homicidio ocurrido a fines del año pasado. En Valdivia, BioBio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A 9 días de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad. Se trata de una nueva instancia de coordinación que sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda.
En paralelo, se formalizó el ingreso de los Ministerios de Desarrollo Social, encabezado por María Jesús Wolf, y de Seguridad, liderado por Trinidad Steiner, al Comité Político del próximo gobierno.
Todo esto a horas del último cara a cara entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con el foco puesto en uno de los ejes centrales de lo que será su futuro gobierno, el presidente electo José Antonio Kast inició esta jornada encabezando desde temprano su primer comité de seguridad, una de las tres instancias de coordinación a nivel interno que marcarán el funcionamiento de su administración una vez llegue al Palacio de la Moneda. La reunión comenzó a eso de las 8 de la mañana en dependencias de la denominada Moneda Chica. Con ello, el mandatario electo busca, en lo que sabemos, enviar una señal clara de que la seguridad será una prioridad desde el primer día de su gestión. Hasta ahora se conocía únicamente la existencia durante la actual administración del Comité Político, instancia en la que se adoptan decisiones más a nivel estratégico. Sin embargo, José Antonio Kast ya decidió modificar este esquema habitual e incorporar dos nuevas instancias de carácter permanente, el Comité Económico y precisamente el Comité de Seguridad. De esta manera busca dotar a su gobierno de un diseño más especializado que vaya en línea precisamente con el gobierno de emergencia. El Comité de Seguridad sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda y será presidido por el propio José Antonio Kast. En él participarán además la futura ministra de Seguridad Trinidad Steiner, Claudio Alvarado de Interior, Fernando Barros de Defensa y Fernando Rabat de Justicia, además de asesores del denominado segundo piso. Uno de los primeros acuerdos ya fue darle pleno respaldo político a la reforma constitucional actualmente en su segundo trámite en el Senado, que traspasa a Gendarmería desde el Ministerio de Seguridad. Ello, dicen desde la oficina del presidente electo por medio de un comunicado, es muy importante para recuperar la gobernabilidad en la institución como parte de la estrategia de seguridad que impulsa el presidente electo José Antonio Kast. Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, señaló que el objetivo de este comité de seguridad es situar precisamente la seguridad como prioridad sin que ello implique descuidar la dimensión política de la administración.
Lo importante es recuperar la seguridad y vamos a tener coordinaciones semanales en esa materia. No vamos a descuidar la parte política, por supuesto, pero sí tenemos claro que la seguridad merece un lugar primordial dentro de la agenda del gobierno.
Junto con la puesta en marcha del Comité de Seguridad, la jornada estuvo marcada por otros movimientos claves en el diseño del próximo gobierno. La confirmación, de hecho, de un nuevo nombre para la administración entrante fue el propio protagonista quien, de hecho, oficializó esta información. Hablamos del diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, a quien dijo y comentó a la prensa que va a asumir funciones como director del Servicio Nacional de Migraciones. Con esta designación, el futuro gobierno comienza ya a delinear su estrategia en materia migratoria, precisamente un ámbito estrechamente vinculado al debate sobre seguridad y control fronterizo. En esa línea, el diputado Sauerbaum destacó que precisamente el Comité de Seguridad permitirá agilizar la implementación de medidas en esta materia.
La idea de funcionar de esa manera es que podamos hacer las reuniones lo más corto y más eficiente posible y podamos tener una información acabada rápido, sin tanto trámite, sin tanto mail, sin tanto WhatsApp, para tener la información lo más fluido posible y que se puedan tomar decisiones rápido.
Asimismo, durante esta jornada también sesionó el comité político que conformará José Antonio Kast. ¿Quiénes lo van a integrar? Los ministerios de Interior, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría General de Presidencia, los más políticos, pero también Hacienda, Seguridad y Desarrollo Social. Estas dos últimas carteras, de hecho, fueron incorporadas durante esta jornada. En particular, la cartera de Desarrollo Social marca así la presencia, la llegada del Partido Republicano a través de María Jesús Wolf en este círculo encargado de analizar la contingencia y adoptar las decisiones más relevantes para la gestión de José Antonio Kast. Todo esto ocurre además de cara a un nuevo encuentro que se va a desarrollar este martes a partir de las 8 de la mañana en el Palacio de la Moneda, al que el presidente electo llegará acompañado de sus futuros ministros de Hacienda, Cancillería, Justicia, Desarrollo Social y Transportes. La cita se enmarca en medio de toda esta polémica por desencuentros, acusaciones cruzadas y cuestionamientos por supuesta falta de transparencia entre la oficina del presidente electo y la información que ha recibido precisamente por parte de la administración del presidente Gabriel Boric. Hoy fue el actual mandatario quien, en entrevista con un medio nacional, Mega Noticias, salió a defender la transparencia de su administración en todo este proceso de transición y aseguró que habló con el presidente electo semanas antes de que este proyecto de cable submarino fuera polémica. No hubo información, eso sí, responden desde la oficina del presidente electo. Hace algunos minutos atrás le respondió el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo: nos llamó la atención estas declaraciones porque hay algunos dichos que no se ajustan a la realidad, desmintiendo de alguna forma entonces lo que señaló durante esta jornada el presidente Gabriel Boric. Todo parte entonces del contexto con el que mañana se dará este nuevo encuentro, esta cuarta cita entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric. ¿Qué dicen en el mundo político? El diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, afirmó que a la luz de los últimos antecedentes mantiene bajas expectativas respecto de que esta nueva reunión resulte realmente significativa para el proceso de traspaso de mando.
Más que una bonita foto, yo no creo que saque mucho en limpio el presidente entrante. Yo creo que la información que ya tiene, más la que vaya a levantar en la fiscalización que empiecen a hacer y ojalá la auditoría que él mismo comprometió en su campaña, va a entregar mucho más información.
Parte entonces de las expectativas que tienen desde el mundo político, pero también en otras noticias sobre la que también han estado muy atentos acá en la oficina del presidente electo, las confirmaciones de cara a la ceremonia de mando, de traspaso de mando. Hoy se dio a conocer, de hecho, por medios nacionales, que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, llegaría a esta instancia del 11 de marzo y sería partícipe entonces de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast. Así también lo han estado reporteando varios medios, incluso de Brasil, y esta asistencia, recordemos, era parte de los objetivos que el presidente electo se había puesto para esta ceremonia, Néstor Nibaldo.
Gracias, Bárbara. ¿Sí? Dos cosas rápidamente. Alguien mañana va, este es uno de los temas de piedra angular, ¿no? ¿Qué pasó? ¿O hubo alguna minuta de la presidencia que se entregó donde estaba el tema del cable chino y no fue visto por la oficina del presidente? ¿O definitivamente nunca existió algún tipo de advertencia sobre ese punto? Y lo otro es muy importante porque lo estábamos, tú, Bárbara, temprano esta mañana también estaba reporteando, que es la confirmación del viaje del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Él llega el día miércoles a la transmisión del mando, es decir, va a estar presente en Chile al momento de la colocación de la banda presidencial a José Antonio Kast y la piocha de O'Higgins. ¿Por qué menciono esto? Porque va a ser sumamente importante la presencia de Lula da Silva en Santiago y particularmente en el Congreso por Michelle Bachelet.
O sea, que no va a estar.
Claro que no va a estar, pero ¿qué dijo José Antonio Kast? Dijo: voy a hablar con la presidenta de México, con el presidente de Brasil, ellos son patrocinadores de la candidatura de Michelle Bachelet, para saber, digamos, los alcances. Bueno, el mismo día 11 va a haber una posibilidad de diálogo respecto a esa candidatura. O sea, no es cualquier visita, y eso es lo que quiero decir, que el presidente de Brasil venga a la toma de posición de José Antonio Kast, no es cualquier visita, yo creo que una buena señal. Ahí se la jugó muy bien la Cancillería, los equipos de José Antonio Kast, de que el viaje, que esté acá en Santiago, que esté en Valparaíso, pero esto tiene un valor agregado. ¿Qué va a pasar con Michelle Bachelet? ¿No han dicho nada en la oficina del presidente electo, Bárbara?
No, respecto a esta presencia, aún nada, menos aún todavía respecto a lo que vaya a pasar con la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que José Antonio Kast, todas las explicaciones, todos los dichos respecto a esta postulación, se lo ha intentado aplazar, digamos, para después del 11 de marzo.
Gracias, Bárbara.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Un menor con quemaduras y 6 viviendas comprometidas provocó un voraz incendio que comprometió prácticamente toda una cuadra del sector Rahue Alto en Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Eduardo Palacios.
Fueron necesarias 3 alarmas para congregar un amplio contingente de bomberos que enfrentaron el fuego por todos los frentes al encontrarse con un incendio desatado, comprometiendo viviendas en su mayoría de 2 pisos, esto en calle La Misión con los Eucaliptus, en el sector Rahue Alto, al poniente de esta ciudad. Tras varias horas de trabajo, la carga calórica, al igual que las llamas, se extinguieron, dejando un desolador panorama, de acuerdo al primer comandante del cuerpo bombero de esta ciudad, Javier Rupertus, quien confirmó también un herido por la emergencia.
Tuvimos 6 casas, de las cuales 4 casas con destrucción total. Trabajaron 8 compañías, 11 móviles y la ambulancia de la institución. Tenemos en total 20 damnificados, un menor de edad derivado al Hospital San José, porque tenía quemadura en su cuerpo.
Se dio cuenta el Ministerio Público para que un equipo especializado defina origen y causa de este hecho que dejó un total de 20 personas damnificadas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y este martes el Tribunal Oral de Cañete entregará el veredicto por el juicio contra los 4 comuneros acusados del triple homicidio de carabineros ocurrido en 2024 en la provincia de Arauco. Los hermanos Antigüen y Nicolás Rivas optaron por guardar silencio ante la oportunidad dada por los jueces de hacer una última declaración. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Con las réplicas, es decir, los últimos contraargumentos de las defensas, terminó el juicio por el crimen de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, perpetrado hace casi 2 años en una zona rural de Cañete. La defensoría por los hermanos Antigüen y el abogado particular Marco Oñate por Nicolás Rivas insistieron los primeros en su total inocencia, mientras que Rivas pidió rebajar el cargo por homicidio calificado, admitiendo que entregó el arma usada en el hecho, pero porque le fue solicitada para un robo. Antes de dar por concluido el juicio, el presidente del Tribunal Oral de Cañete, juez Marcos Pincheira, dio la última oportunidad a los acusados para referirse al caso, prefiriendo estos mantener silencio.
En esta oportunidad, el tribunal consultará a cada uno de los acusados si desea hacer uso de la palabra. Don Felipe, ¿desea manifestar algo previo a que el tribunal se retire a deliberar?
Guardar silencio.
Don Jefferson.
Buen día, señor magistrado. No diré nada.
Don Tomás.
Buenos días, señor magistrado. Guardar silencio.
Don Nicolás.
Prefiero guardar silencio.
Durante las 6 semanas de audiencias estuvieron presentes en el tribunal los familiares de las víctimas, entre ellas la viuda del cabo Vidal, Fernanda Antillanca, quien espera, dijo, un veredicto condenatorio en honor a los carabineros asesinados.
Que este juicio llegue a lo que todos esperamos en realidad, y la gravedad de este crimen no quede impune, que ningún homicidio o algún acto en contra de carabineros quede impune. Y por eso nosotros estamos acá dando la cara con la frente muy en alto, por la honra en realidad de Misael, de Carlos y de Sergio.
El veredicto, como lo había adelantado Radio Bio Bio, será entregado este martes a las 11 horas. En caso de ser declarados culpables, Felipe, Tomás y Jefferson Antigüena, además de Nicolás Rivas, arriesgan el presidio perpetuo calificado.
Devastado se encuentra en el club Estrella Roja en Valparaíso luego que uno de sus jugadores falleciera en una riña registrada ayer en San Antonio.
Mientras las autoridades trabajan en la detención de él o los responsables, desde la Asociación Regional del Fútbol Amateur decidieron desafiliar de por vida a su rival, el club Cerro Alegre de Yoyeo. Nos cuenta Cristóbal López de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Los responsables de los disparos que dejaron a una persona fallecida en un encuentro del fútbol amateur en el sector de Yoyeo, comuna de San Antonio, se encuentran preliminarmente identificados. Se trata de un partido entre el club local Cerro Alegre y el equipo Estrella Roja de Valparaíso, el cual escaló a una riña en que se termina percutando el disparo que dio muerte a Nicolás Vidal. La Seremía de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Alejandra Romero, se refirió a los antecedentes de los hechos, donde aseguró que se trabaja en la detención de la o las personas involucradas, quienes se encontrarían preliminarmente identificadas.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados que ya se encuentran preliminarmente identificados para que puedan cumplir y, digamos, dar cuenta ante la justicia por los hechos cometidos. Como Ministerio de Seguridad Pública, desde su entrada en régimen, hemos venido trabajando en coordinaciones específicamente en lo que dice relación con fútbol amateur.
A raíz de los hechos, la Asociación Regional de Fútbol Amateur anunció que se suspendieron todos los campeonatos y que desafiliaron de por vida al club local Cerro Alegre de San Antonio. El presidente del club Estrella Roja de Valparaíso, Ricardo Tobar, se refirió a los hechos y entregó detalles sus jugadores activos.
Lamentablemente lo ha sucedido ayer en San Antonio. Ojalá no vuelva a suceder nunca más. Nuestra familia, nuestra gente fueron agredidos cobardemente por delincuentes y estamos devastados como club en realidad. El fútbol pasa a un décimo plano en realidad.
El fiscal de turno del sitio del suceso, Francisco Martínez, ahondó en el desarrollo de los hechos y las diligencias que se mantienen en curso para esclarecer el desarrollo de la riña.
Se inició una gresca en la galería, la cual también trasuntó a la cancha de fútbol, a la cancha propiamente tal, y en medio de estas circunstancias se produce esta agresión a un espectador, a Nicolás, quien recibe un disparo, un proyectil balístico, el cual le causa la muerte.
Cabe señalar que las primeras diligencias indican que los disparos iban dirigidos directamente a Nicolás Vidal, por lo que se trataría de una situación deliberada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A 9 días para el cambio de mando, el presidente Gabriel Boric nuevamente emplazó a la oposición a aprobar el proyecto de sala cuna para Chile.
La UDI prácticamente desechó la iniciativa, desconociendo un supuesto consenso técnico que habría concretado con el gobierno. Tiene los detalles Danilo Ormeño.
Incierto es el futuro del proyecto Sala Cuna para Chile que ha promovido el gobierno de Gabriel Boric y que se ha visto entrampado sin permitir su avance a pocos días que asuma la futura administración de José Antonio Kast. Tras el término del receso legislativo, el foco y urgencia se puso en las iniciativas en tramitación que el Ejecutivo pretendía concretar antes del cambio de mando, lo que aún está en entredicho. Esto porque los tiempos son muy estrechos, pensando en Sala Cuna para Chile, propuesta que hoy se mantiene en primer trámite legislativo en la Comisión de Educación del Senado. Ante este adverso escenario, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo una pausa en sus actividades en Juan Fernández y emplazó nuevamente a la oposición en el Congreso.
Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante. La ministra Macarena Lobo va a presentar la última propuesta del Ejecutivo que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición. Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga.
Previamente, el mandatario, utilizando sus redes sociales, hizo alusión a un supuesto acuerdo técnico con la oposición que permitiría avanzar. Sin embargo, el posible consenso aún no es un hecho. Es más, el senador de la UDI, Iván Moreira, lo desconoció completamente, dejando la tarea de mejorar y aprobar el proyecto para la futura administración de José Antonio Kast.
Y no hay ningún acuerdo, como se ha dicho públicamente. No se ha consensuado y lo que corresponde ahora es que este proyecto se vea en el próximo gobierno.
Para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la oposición tomó de rehén un debate que beneficia a la sociedad, lo que calificó como mezquino.
Yo creo que no se puede tomar como rehén un debate porque tiene mucha significación de trascendencia social para de ahí sacar una conclusión que a mi juicio es mezquina respecto a los beneficiarios de estas políticas públicas.
Junto al proyecto de Sala Cuna para Chile, el nuevo financiamiento de la educación superior es otra iniciativa inconclusa y comprometida en campaña por el presidente Boric. Para el primero hay citación de la Comisión de Educación para este miércoles, mientras que el martes el Ejecutivo presentaría oficialmente las indicaciones ante el Senado.
En Radiograma, resumen de noticias, es una presentación de Junto a Ax. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó que el